Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
In a perfect world, people everywhere, they could elevate above all fear. In a perfect heart, there'd be perfect love. I'm still looking for it in someone.
Pues a la preocupación que nos propone o que nos provoca el coronavirus, se suma ahora el hecho de que uno abre los periódicos económicos y se encuentra con batacazos en las bolsas de medio mundo, anuncios de bajón en el turismo, que en el caso de España son particularmente graves porque es nuestra principal fuente económica y nuestro motor nacional, caída de las exportaciones, suspensión de multitud de eventos, desde el Carnaval de Venecia al Mobile Congress y por supuesto de actividades económicas comerciales, escolares, etcétera. En definitiva, un golpe económico muy grave. Para hablar de este asunto y de la situación económica en España y en el mundo, en un asunto, en una encrucijada crucial, está con nosotros quien acaba de sacar un libro fascinante, Excesos, amenazas a la prosperidad global, es el sumario que trae este título, Excesos, de la editorial Planeta, porque don Emilio Ontiveros es presidente de Analistas Financieros Internacionales y catedrático emérito de Economía de la Autónoma de Madrid. Muy buenos días, señor Ontiveros.
Hola, buenos días.
Un placer saludarlo, en particular en este momento en el que nos puede a lo mejor aumentar un poco la lupa o señalarnos en qué medida ciertamente esto del coronavirus nos va a afectar.
Ya nos está afectando, Cristina, ya nos está afectando de forma directa, no mucho, pero desde luego de forma indirecta. De forma directa no mucho porque España no tiene un comercio demasiado intenso con China, ¿no? Que es el primer canal de impacto. Exportamos poco, apenas el 2,5% de todo lo que vendemos fuera lo vendemos a China. E importamos un poco más, ¿no? Pero sí empezamos a tener efectos indirectos, ¿eh?
Como pero, por ejemplo, vinateros, o sea, productores de vino que están exportando,
claro,
mucho a China.
Sí.
Conozco yo varios. ¿Estos se van a ver afectados o realmente no? Porque
no
la ida y venida del vino no,
claro,
ni
no,
va ni viene.
Porque además todavía, todavía el vino que exportamos es un vino mayoritariamente a granel. Yo también conozco bastantes y además soy de una región, La Mancha, productora intensiva, ¿no? Pero probablemente no se resentirá algo, porque la renta en China puede caer un poco en este primer trimestre y la propensión a consumir bienes como el vino quizá caer. Pero indirectamente sí. Indirectamente, por ejemplo, ya está sufriendo la economía alemana. Alemania tiene como principal cliente no a otra economía europea, sino a China. Y Alemania es la economía más importante de Europa y es el principal cliente nuestro. Si Alemania estornuda, nosotros tenemos que empezar a ponernos la bufanda. Y Alemania viene de dos trimestres pasados en los que se había enfriado, yo diría que excesivamente. Antes ha señalado usted perfectamente los flujos de transporte, los flujos turísticos. Los chinos no son los principales turistas que vienen a nuestro país, pero estaban creciendo. Y además son los que tienen un gasto medio superior al promedio.
Aparte que yo creo que también ingleses o noruegos o italianos van a dejar de viajar, no tanto a España u otro lado, cuanto a utilizar aviones y desplazarse. La gente se queda en casa, señor Ontiveros.
Sí, se queda en casa.
Claro,
es verdad
que con la que está cayendo,
que va a depender mucho de las garantías que ofrezca el país en cuestión en relación al control de las posibles infecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahora no ha habido una contracción de los viajes por aerolíneas a nuestro país, sí en el tráfico marítimo. Sí tenemos, por ejemplo, el puerto de Barcelona, que empieza a notar una caída de los desplazamientos. Sí empezamos a percibir que los ejecutivos que tenían filiales en China están viajando menos. Pero el impacto fundamental es un impacto indirecto, ¿no? Que ya está bien, porque la economía española depende muy mucho de las exportaciones al resto de Europa, por ejemplo. Y el resto de Europa, como he dicho, Alemania, pero también Italia, Francia, sí están acusando el impacto en mayor medida que la economía española.
¿Y esto qué evolución se puede prever que tenga? Quiero decir, a lo mejor podemos decir, bueno, esto en 6 meses está recuperado, son flujos que pueden suspenderse momentáneamente, o esto es el anticipo de una crisis, yo qué sé.
Va a depender mucho de la capacidad que en China exista para que la gente vuelva a trabajar a sus fábricas. Porque el principal impacto que esta crisis tiene es en la oferta. Hemos señalado antes un caso muy concreto que nos afecta, desde luego, que es el vino que exportamos a China. Pero el principal coste de esta crisis es que hay mucha gente, hay tres provincias enteras en las que la gente no puede ir a trabajar. La producción de iPhones, que se hace en un 12% al norte de donde se ha concentrado buena parte de la emergencia del virus, está paralizada. Por lo tanto, si efectivamente se puede normalizar la ida a las fábricas, fundamentalmente el transporte marítimo, esas cadenas de producción transfronterizas que hacen que para las piezas que utilice SEAT en Martorell sea necesario que lleguen al puerto de Barcelona piezas que se hacen en Hubei o en Henan, si eso se normaliza en los próximos dos meses, el impacto agregado en la economía global no será grande. Pero si por lo que fuera se prolonga, la economía global y la economía europea van a sufrir. A favor, bueno, que las autoridades chinas están empezando a sanar un número mayor de casos de los que se descubren como nuevos contagios. Y esa es una buena señal, porque a ese ritmo nos podríamos encontrar con que la cuarentena monstruosa, una operación de logística nunca vista, ¿no? 50 millones de personas que no se pueden mover, que tienen las autoridades cercadas, valga la expresión. Si esto cunde efecto y el núcleo, el epicentro de la epidemia se controla así, podríamos ver que a partir de abril, mayo, se normalizará poco a poco la producción.
Fijaos las consecuencias que esto puede tener, incluso en nuestro orden diario, porque hay montones de productos que vienen de China, de los más insólitos. Es una suerte de granero vivero de bienes de consumo que empezarían a ser difíciles de obtener y que generarían pues cambios sociales, sí, de todo orden, ¿no?
Sí. Sí.
En fin, yo no es por ser ceniza, pero la economía española da simultáneamente algunos signos de preocupación. Por ejemplo, la previsión de crecimiento de la economía ha bajado hasta el 1.6 este año. Hay 244.000 empleos menos que el pasado mes de enero. Por primera vez desde el 2013 ha caído la compraventa de viviendas. El gobierno ha anunciado que no va a cumplir con el objetivo de déficit y que va a subir el techo de gasto. ¿Esto en qué medida es coyuntural, vuelvo a lo mismo, o tiene que ver con la situación internacional? ¿Es español? ¿Augura el comienzo de una crisis?
No es español, Cristina. Esto tiene mucho que ver con esa desaceleración de la economía global. Cuando empezaba el año, antes de que empezara el año, todas las previsiones económicas decían el mundo se ha enfriado en la última parte del 2019, y se ha enfriado fundamentalmente por esas tensiones comerciales, por ese rifirrafe arancelario comercial que tenían Estados Unidos y China. Empezamos un poco a respirar al final de año cuando vimos que la administración estadounidense y las autoridades chinas firmaban un acuerdo para suavizar lo que habían sido las elevaciones de aranceles. Cuando apenas lo habían firmado es cuando emerge el coronavirus. Pero ya sabíamos desde la segunda mitad del año pasado que el mundo iba a crecer poquito, en torno al 3%. Que dentro de ese poquito, Europa iba a ser el convaleciente más acusado. El conjunto de Europa no va a crecer este año más del 1%, ¿no? Y que dentro de la eurozona, la economía española puede crecer, va a crecer algo más. Ha venido creciendo algo más en los últimos 4 o 5 años, pero va a decrecer de forma significativa sobre ese 2% que habrá crecido en 2019. Por eso es muy importante tener muy presente que la suerte de lo que va a ocurrir con la economía española, usted hablaba del empleo, de las hipotecas, de la construcción, con la demanda de automóviles, va a depender muy mucho de lo que haga Europa. Si el pulso de Europa se restablece en los próximos meses, si el impacto de la contracción de la oferta en China no es muy grande y las autoridades europeas toman decisiones que permitan entonar un poquito una economía como la alemana, que es la gran locomotora, la economía española podrá defender ese 1,5, ese 1,6 o 1,7 que creemos todos. Si no, probablemente el crecimiento puede ser menor.
Claro, pero ¿en qué medida incluso la circunstancia de nuestro gobierno con estas novedades de no cumplir el objetivo de déficit, de subir el techo de gasto, puede ser un acicate en mala dirección o en buena?
Bueno, hasta ahora no es ni mala ni buena dirección, Cristina. Primero, porque cuando no se crece, las economías tienen dificultades para cumplir los objetivos de déficit público. Sanean peor las finanzas públicas, se recauda menos, se gasta un poco más. En segundo lugar, porque esto ocurre como en algunos cursos en la facultad, porque hay otros alumnos peores que nosotros.
Sí, pero si encima gastamos más, por
Francia,
ejemplo.
No, no estamos gastando más, mucho más. Sí estamos ingresando, sí vamos a ingresar algo menos. Pero tienes a Francia, por ejemplo, que va a tener peores notas en finanzas públicas que nosotros. Italia, la pobre, está en una situación de finanzas públicas mucho peor que nosotros, porque Italia además puede entrar técnicamente en recesión. El gobierno alemán, hoy veíamos en la prensa internacional, se está planteando ser más flexible en las finanzas públicas, ¿no? Y por otro lado, lo importante en las finanzas públicas, o algo que es importante también, es ver cómo se financia la deuda. Y como consecuencia de ese enfriamiento que anticipan los mercados, la deuda pública española se está financiando a un tipo de interés históricamente bajo, pero no por nuestra cara bonita, sino porque en todo el mundo,
sí, que eso nos favorece,
los tipos de interés a largo plazo están cayendo de forma significativa.
¿Y qué le ha llevado a poner en la portada de su libro Un globo mundial deshinchado y la palabra excesos? ¿Cuál sería la tesis del libro?
La tesis, Cristina, es que en los últimos 30 años hemos estado cometiendo excesos en la forma de conducir las economías. No solo las economías en Europa, sino en general el sistema económico, la propia globalización, siendo algo objetivamente bueno y conveniente, hemos cometido algunos desmanes pensando que lo aguantaba todo el sistema. Hemos cometido desmanes a la hora de ejercer un dominio de las finanzas sobre la economía real, a la hora de dañar el planeta. Hemos cometido desmanes a la hora de reducir la libre competencia, que era una de las virtudes, que es una de las virtudes del sistema económico. Pero hemos visto cómo se han ido concentrando empresas en determinados sectores y adulterando el funcionamiento de ese libre mercado. Hemos visto cómo la elusión fiscal o la domiciliación de los beneficios de algunas grandes empresas se hace por razones de conveniencia. Y no todo el mundo cumple de la misma forma sus obligaciones fiscales. Eso que tiene lugar, sobre todo en los últimos años, converge en la maldita crisis del 2007-2008 y tiene una consecuencia muy, 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 muy significativa, que es que la gente empieza a mezclar, a combinar una sensación de temor, ¿cuándo va a venir la próxima?, y de desconfianza en el propio sistema. ¿Es capaz el sistema de garantizar igualdad de oportunidades y prosperidad para todos?
Sí, y eso puede tener consecuencias políticas muy graves. Por terminar, le diría, ¿es China realmente ya la gran potencia mundial?
Sí, sí.
Ya lo es.
Ya lo es.
Ya lo es.
Ya lo es, Cristina. Por su peso en báscula, es decir, la dimensión del PIB chino, dependiendo del criterio que manejemos, ya es la misma o incluso algo superior a la de Estados Unidos. En segundo lugar, en el comercio internacional, China es no solo un gran vendedor.
Sí, sino un enorme mercado.
Un enorme mercado, un gran comprador. En tercer lugar, China, mientras en Europa estábamos tonteando con la austeridad, en los 12 últimos años, China ha invertido en conocimiento, en I+D, más que Europa.
Bueno, es impresionante. Yo tengo primos en Alemania que son catedráticos, pasan 6 meses al año en China. Pero
correcto,
multitud de ellos, ¿eh?
Sí.
Están comprando la sabiduría europea.
Correcto. Es una buena forma, es una buena síntesis de expresar lo que está ocurriendo. Y están produciendo ingenieros tecnológicos, etcétera. Buena parte de ese rifirrafe entre Estados Unidos y China no es solo por el déficit comercial, es por la hegemonía tecnológica, digital. Y es que China se ha convertido en una potencia en la quinta generación de telefonía móvil, que está a la vuelta de la esquina, pero va detrás de Estados Unidos, pero va ahí, en los temas de inteligencia artificial, pisándole los talones, efectivamente.
Pues este es el libro, como veis, de total actualidad, mucho más que un análisis económico, un acercamiento a la propia vida, a lo que nos va a pasar, a lo que nos está pasando. Se llama Excesos, es de don Emilio Entiveros y lo tenéis en la editorial Planeta. Muchísimas gracias.
Encantado, Cristina.
Y del dinero nos vamos a ir a la mesa, querido Diego González.
Sí, que va siendo hora ya, ¿eh? Son horas.
¿Tienes hambre?
Sí, un poquillo.
Pues lo que va a hacer Pepio Neto es una de las cosas que a mí más me gustan en el mundo mundial. No sé si tú has comido alguna vez sopa de tomate.
No, no soy muy asiduo a la sopa de tomate, no.
Pero al gazpacho sí.
Al gazpacho sí, y al salmorejo más.
Bueno, pues una variante invernal. También está aquí Mikey de Toro, que viene con cuchara.
Total, hombre, si me van a hacer sopa de tomate, tú me contarás.
Pepio Neto, que hay alivio.
Buena, que haya alivio, sí, efectivamente, una sopita de tomate. Que
qué
está
rico,
muy...
y además ya... como ha empeorado el tiempo, que está la cosa como más fresquita.
Nos viene al pelo.
Y ya que estamos terminando los carnavales, nos hemos dado estos atracón fuertes de comida, una sopita de tomate viene muy bien.
¿Tú has comido mucho en los carnavales?
Los carnavales, sí. Yo he comido los justitos, Cristina.
Ya, los justitos.
Los justitos, vamos a dejarlo ahí. Sí, es verdad, no me puedo quejar. La verdad es que mi ración no se la ha comido nadie. Las cosas como son, para que te engañen. Y ya estamos terminando los carnavales. Todavía estamos en carnaval, cuidado, ¿eh? Hoy es el último domingo ya. Todavía está la gente disfrazándose.
Bueno, y es alargando, porque estamos ya en plena cuaresma. Lo que pasa es que hay gente, hay localidades que tienen carnaval incluso dentro de la cuaresma. Sí, y es bonito porque muchas de ellas tenían bulas pontificias y bulas medievales que se lo permitían. Interesante solapamiento. Pero bueno, aparte esta cosa pedante que acabo de decir contigo.
No, está bien dicho, está bien dicho. Sea pedante o no, pero dicho bien está, ¿eh? Las cosas como son. Yo, la verdad es que está muy bonito, me gusta mucho la gente disfrazándose y con mucha alegría. Eso también es importante. Los
dinos de
que
te disfrazaste la semana pasada, que lo prometiste.
No lo contó,
Ah, bueno, prometiste que lo ibas a decir.
Es verdad. Pues mira, Cristina, te voy a decir, me dio la vena patriótica, como buen español que soy, y me disfracé de, sabes tú, que un mojón es lo que divide dos territorios.
Sí.
Entonces, efectivamente, para demostrar de que Cataluña y el resto de España no hay límite, me vestí de mojón. Y no tuvo mucho éxito.
Me encanta. No tuvo mucho éxito.
No, porque la gente decía, ¿de qué va, honesto? Pues mira, es para demostrar de que...
Joder, que también eres un poquito retorcido.
Seguido, ponle nombre. Y porque le ponle nombre de un catalán importante. Dice, y me dice un amigo mío, oye, ponle el nombre de Puyol al mojón. Y dice, mojón, Puyol. Y tuve a la gente con la guasa, ¿sabes?
Claro.
Sí, de verdad, que era una cosa retorcida, ¿eh?
Como yo, el cariño que le tengo a esa...
¿Y cómo
a
era ese, el traje de mojón?
A ese personaje que está entre un macaco y un gremlin, pues digo, viene bien, porque le tengo un cariño de mierda. Así que viene de maravilla. Y la gente no ve la que me lió. Y decir que me lo voy a quitar porque no vea la que estoy liando.
Sí, es que apuntaste bien tú también, madre mía.
Sí, la verdad es que...
Los detalles del traje mejor te los guardas, ¿no?
No, no lo digo más nada. Yo me lo tuve que quitar porque se iba a liar un conflicto importante, ¿sabes? No ve la gente. Puyol, mojón. Voy a quitar la cosa complicada.
Madre mía.
Bueno, sopita de tomate, efectivamente, una sopa de tomate que fría, es muy reconstituyente,
¿no?
Pero, Diego, Mikey,
sí.
Yo, con todo mi respeto al que hace la jefa, esa sopa de tomate que nos recomendó para esa comida de Navidad, donde le echó morcillo.
Anda.
Harina. Ay, yo cuando la escuché, digo, madre mía, de mi alma, en cuanto que pueda, le voy a hacer una sopa de tomate a mi amiga Cristina.
Perdona,
para demostrar...
cuando un día nos juntaremos y haremos cada uno la nuestra y te vas a caer de espaldas.
Yo me pongo de juez.
Efectivamente, Mikey de Toro, te desafío.
Mira, Cristina, cuando tú veas esa sopa de tomate, que por aquí es muy típica, por Cádiz, por los alrededores, por el resto de la bahía de Cádiz, donde se hace un buen perolón de tomate, que previamente vamos a coger un poquito de cebolla, un poquito de pimiento, unos ajitos también, y le incorporamos su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Exacto, lo llevamos a la cala.
Joder, quedan fenomenales.
Lo llevamos al fuego, vamos a esperar a que se haga el sofrito con estos ingredientes que estamos diciendo. Le incorporamos el tomate que previamente habremos sancochado, que tanto te gusta a ti ese término, Cristina.
Sí,
¿eh?
Me encanta.
Que vienes
para que no tenga los pellitos después.
Básicamente.
Y cuando esté hecho el tomate.
Escaldar. Exactamente, es escaldar.
Escaldándolo.
Para que salga bien la piel.
Para que salga bien la piel con facilidad, Diego, exactamente. Vamos a estar friéndolo durante unas horitas y a continuación ya le vamos a incorporar el pan que previamente, pan asentado, pan duro. Que sí. Previamente
también habremos... bonita palabra, asentado.
Claro, asentadito. Que previamente habrá estado en remojo con un buen manojo de hierbabuena. Pues bien, ese pan en remojo con la hierbabuena se lo vamos a incorporar al perolón que anteriormente hemos hecho, el tomate frito, su sal correspondiente, removemos bien todo el conjunto, vamos a esperar que se espoje un par de minutillos y así habremos conseguido esta sencilla, pero sin embargo exquisita y deliciosa sopa de tomate de aquí, de Cádiz, de la Bahía de Cádiz, Cristina.
Bueno, ahora, un día nos sentamos y comparamos.
Y al final hacerlo, Pepe, es muy parecido a hacer un gazpacho, veo. O sea,
no, porque
vamos,
esto es caliente. Si me apura, es parecido, salvando la distancia, al gazpacho caliente.
Ajá. A ver, ¿se puede tomar caliente o frío también?
No, la sopa de tomate calentita. Diego,
calentita siempre.
La fría no va a estar buena.
Y como lo he hecho tan rápido, Cristina, a propósito, para que
ahora
tú...
Ahora te puedo hacer la pregunta
espontánea. ¿Qué hiciste ayer, por ejemplo?
Vale. Oye, Pepe Neto, ¿qué hiciste ayer?
Ah, mira, Cristina, pues ayer estuve precisamente con la Academia de Gastronomía de Marbella que preside mi buen amigo Andrés Sánchez Canto.
¡Anda!
Un prestigioso especialista en digestivo. La Basazón es el jefe de servicio de digestivo del Hospital Costa del Sol de Marbella. Otro gran médico que es el presidente, Antonio Díaz Roca, abogado, notario, forman esta Academia de Gastronomía que tiene casi 35 años y que, bueno, te tengo que dar una exclusiva, Cristina.
A ver, dámela.
Allí se han nombrado a prestigiosos personas, como por ejemplo a Vargas Llosa, Camilo José Cela, Severo Ochoa, Manuel Fraga, el primer hombre que pisó la luna. Todos han sido miembros, cofrades de honor. Y el próximo cofrade de honor va a ser Carlos Herrera.
¿Qué te parece?
No, Pepe Neto es académico.
¡Enhorabuena! ¡Qué bien! ¡Qué cosa más bonita! Sí. Pues enhorabuena también a mi gitano.
Pepe Neto es académico correspondiente, como llaman ellos, y tengo un honor de serlo.
Decano.
Y efectivamente, y Carlos Herrera, merecidamente, porque la verdad, Carlos Herrera no es una persona que habla de boquilla de cocina. Él sabe perfectamente lo que dice cuando...
Tenías que ver el arroz con bogavante que me hizo en una ocasión. Todavía no me he recuperado del placer.
Da para todos, hombre.
Es que algunos enteradillos, que a ver los sailos, como todo en la Viña del Señor, dice, claro, como el tema de la cocina tiene tanto tirón, tanto bus, pues él se aprovecha de las circunstancias. Pues no, está usted muy equivocado. No, Carlos Herrera es... un gran cocinero.
Y un gran gastrónomo. Es
sí,
una
señor.
De sus grandes
un
pasiones.
Gran entendido.
Difícilmente puede alguien comer tan bien como él. Bueno, pues...
Así que ya te diré la fecha. La fecha cuando se produzca, que va a ser muy pronto, para que tú asistas, porque estás invitada, me ha dicho el presidente que te invite el nombre de ello.
Muchísimas gracias.
Para ese nombramiento que va a tener lugar en la sede oficial de la Academia de Gastronomía de Marbella. Y que la verdad es que va a ser un espectáculo importante.
Precioso.
Buena gente, de verdad, un abrazo muy fuerte porque son gente encantadora y que alguno no se piense que la Academia de Gastronomía de Marbella es una institución que hace para ponerse morado, que también, las cosas como son, pero que hacen mucho por conservar, promover y divulgar la cultura gastronómica andaluza.
Gracias, Pepe Neto. Nos vamos con Fernando de Aral, que estoy viendo por allí, que trae un libro bajo el brazo que habla justamente de tomate.
¿Ah, sí?
Porque el título tiene que ver con las latas de tomate Campbell. Ahora mismo os lo explico, Pepe
Neto. Me guardo el disfraz de mojón para otra ocasión, ¿vale?
Y tráetelo para que lo veamos.
Que haya alivio. Y mételo hondo en una caja. Adiós.
Que haya alivio.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Hoy a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
El Eastwood más simpático y mejor acompañado.
¿Qué te parece?
En las dos partes de una relación muy mona. Duro de Pelar y La Gran Pelea. 2 de Clint Eastwood.
Eres un tipo guapísimo.
El domingo a las 8:30 de la tarde, Cine sin Cortes, en 13.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
El próximo 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer. En Cáritas Diocesana de Madrid acogemos y acompañamos a las que están sufriendo algún tipo de maltrato o están pasando por una difícil situación. Los centros de atención a la mujer de Cáritas Madrid pretenden ser un lugar de encuentro y acogida. Se convierten en un espacio de referencia y protección de las mujeres. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Colmenar Viejo.
¡20!
Y ya son 20 centros en toda España. 20 tiendas en el 2020. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. ¡Solo esta semana!
Estamos en Colmenar Viejo, abierto sábado mañana y tarde y domingo mañana. Estamos en Polígono La Mina, calle Madroño 3 y en ocasiónplus.com.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustí.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
We wish, and all we do is wait, and we hope, but never do we pray, 'cause we know there's not much.
Se nos bombardea con información, todo el rato vienen noticias, la noticia del fin de semana pasado ya ha quedado vieja, pero la pregunta es, ¿comprendemos lo que estamos oyendo, lo que leemos, lo que miramos? Porque estamos mirando pero sin ver, y escuchando pero sin comprender. Vamos a ver qué está ocurriendo, porque hay quien ha pensado sobre ello. Y la necesidad de comprender que en realidad tenemos todas las personas se ha materializado en un libro con un título muy original de Ediciones Encuentro. Se llama La ventaja de mirar insistentemente una lata de sopa, que es el nuevo libro de nuestro compañero de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Y además ya el título, La ventaja de mirar insistentemente una lata de sopa, nos lleva al meollo de la cuestión.
Sí, mira, este título me lo sugirió una exposición que hicieron de Warhol. A mí Warhol me encanta.
Andy Warhol, y su cuadro famoso de la lata de tomate Campbell.
Exacto,
lo recordarán los oyentes.
La lata de tomate Campbell, por ejemplo, Marilyn Monroe, repetidas 20 veces o 10 veces y tratada con diferentes colores. Mao Zedong, por ejemplo, igual. A mí Warhol me encanta y me parece que tenía. Bueno, cuando vi esa exposición, me llamó la atención porque yo me quedaba mirando insistentemente la lata de sopa para ver si era la misma o no era la misma. Y esto me hizo pensar, dice, pero si es que precisamente esto es lo que te falta, Fernando, lo que te falta es detenerte ante las cosas, mirarlas, no un segundo, no dos segundos, no pasar de una pantalla a otra, sino volver a construir un vínculo con la realidad que está hecho de mirada, que está hecho de escucha. Y a partir de ahí, bueno, pues se construye este libro
que no es solo sobre el problema de la digitalización y de la recuperación del vínculo con la realidad a través de lo analógico, sino que quiere ser una reflexión sobre la situación geoestratégica, cultural, antropológica en la que vivimos, Cristina.
Es un libro que puede parecer muy profundo, y lo es, pero que a la vez está nutrido de los viajes de Fernando, de su visita a distintos puntos del planeta, de sus experiencias en la universidad, en la radio, en las exposiciones, etcétera. Hablábamos de la desvinculación con lo real y con uno mismo, con el yo. Explica esto, porque tú has reflexionado sobre esta revolución digital que yo muchas veces explico está teniendo lugar, en la que estamos metidos de hoz y de coz, y que está suponiendo una revolución antropológica. Nos está cambiando como un calcetín que se da la vuelta.
Lo que yo sostengo en el libro es que la revolución digital se produce a la par que entra en crisis todo el mundo creado en la Ilustración y se crea un problema de identidad. Te pongo un ejemplo que está contado en el libro. Yo, por una serie de circunstancias familiares, pasé hace un verano, dos veranos ya, mucho tiempo en una ciudad británica, en Cambridge, al lado del río Cam, por el que pasaban. Yo me sentaba allí en un banco a leer, y por aquella, pues, pasaba una fauna humana impresionante. Gente que iba disfrazada de punk, gente que iba disfrazada de moderna, gente que iba disfrazada de gótica. Y era como una intensa lucha por buscar la identidad, que tiene mucho que ver con el mundo digital. O sea, el mundo digital te desvincula del peso de la realidad, y entonces estamos en una permanente búsqueda para saber quiénes somos. Esta observación de la gente, de la fauna,
nos convertimos en masa, en una cosa anónima y compacta.
Sí, y estamos buscando siempre quién somos. Entonces, esta vista de la fauna que paseaba al lado del río coincidió con una noticia que vi de un personaje, un chico, que había decidido ser un perro dálmata. Él había decidido no cambiarse de sexo, no cambiarse de nación, sino cambiarse de especie.
Claro.
En esta búsqueda de la identidad había llegado al punto de comer comida para perros y de vestirse como un dálmata por la mañana y por la noche. Cuando iba a trabajar hacía un paréntesis y llevaba una vida normal.
Eso es más difícil, más meritorio.
Claro, el problema de la identidad me parece que en este mundo líquido en el que vivimos es esencial. O sea, estamos en permanente búsqueda porque las referencias que teníamos han desaparecido y porque el edificio de valores construido por la Ilustración se ha disuelto. Andamos todos buscando, intentando encontrar quiénes somos.
Y a la vez vivimos muchos de lo mismo, de los lugares comunes. Hay una frase hermosa en la que dices: la refrescante humillación de reconocer que no tienes ni idea de lo que ves, de lo que oyes, de lo que lees, a pesar de que te dedicas, tú y yo, a contar lo que ocurre. ¿Qué difícil es recuperar este no saber?
A mí me parece que eso es esencial y es lo que ha guiado buena parte del libro, ¿no? O sea, no darse respuestas prefabricadas, sino adentrarse en la aventura del mundo en el que vivimos. Yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente el día que en clase, yo doy clase de periodismo, yo estaba hablando sobre un reportaje acerca de la democracia, y entonces hubo una alumna que levantó la mano y me dijo: profe, porque ahora llaman profe a los profesores, profe, es que tú supones que la democracia es buena, pero yo creo que la democracia es una cosa que en realidad no sirve para nada. Yo hubo 4 segundos que me quedé en suspensión, y esa pregunta me ha acompañado, porque yo podía haberla machacado a esta luna diciendo: tú no sabes lo que han luchado tus padres y tus abuelos por hacer una transición, por construir un sistema de libertades, nosotros hemos salido de una dictadura. Podía haberle echado un chorreo, que fue lo primero que se me ocurrió. Pero después dije: ¿y esta chica por qué? Para ella no es evidente el valor de la democracia.
Bueno, es toda una generación la que dice eso. De hecho, Podemos nace de aquí, de la reflexión de la falsedad del bipartidismo y de la impostación de la democracia.
Bueno, pues eso es humillante. Esa es una pregunta humillante para la que no tiene inmediatamente respuesta, pero que es muy refrescante. ¿Por qué a los chicos que tienen la edad de mis hijos la democracia ha dejado de ser algo interesante, atractivo? Porque para ti, para mí, para nuestra generación,
¿por qué no les basta?
Democracia es un valor absoluto. ¿Por qué para un chico que tiene 20 años la democracia ya no es algo evidente? Claro, uno puede cerrar la pregunta y decir: bueno, es que son unos garrulos, es que están todo el día con el móvil, es que no saben nada. O podemos humildemente convivir con esta herida, porque es pensar que este país que hemos construido tiene un porcentaje de población para el que esto que para nosotros era evidente, para ellos no es, pues esa es una pregunta, por ejemplo, refrescante, que te pone en camino, ¿eh? Cristina, te empieza... Lo bueno es tener preguntas que te abran. Otra, por ejemplo, en Alepo, a las 5 de la mañana.
Alepo, población de Siria.
Siria, caían bombas, ¿no? Entonces se oía el muezín, yo he oído muchas veces el muezín llamando a la oración, Allahu Akbar, Allahu Akbar, y de pronto me desperté a las 5 de la mañana. Yo siempre me enfado porque siempre me despierto. Yo tardo en dormirme y ya que empiezo a dormir, pues me despierta el muezín. Y después de muchos viajes a Oriente Próximo, de pronto dije, pero cuando dicen Allahu Akbar, cuando dicen Alá, ¿en qué creen estos musulmanes? Yo podría decir, bueno, los musulmanes ya sé quiénes son.
Los yihadistas, no sé
los yihadistas, etcétera, etcétera. Pero Alá, ¿qué es para un musulmán? Y esa pregunta que de pronto te brota en medio de una circunstancia inesperada, las 5 de la mañana en Alepo, al final se convierte en una compañera de tu vida que te ayuda a vivir más intensamente, más con más interés, más abierto, para comprender, por ejemplo, lo que es el Islam.
Sí, de hecho, a mí me ocurrió al revés. Yo cuando hice mi primer viaje a Irán, sí, me fascinó y me enamoró la profunda religiosidad, porque para un cristiano el mundo occidental es un poco inhóspito. Quizá más antes en nuestra época que ahora. Ajá. Porque ahora hay casi menos prejuicios por parte de la gente joven y hay, sí, una apertura muy evidente. Pero cuando nosotros éramos jóvenes, la militancia, digamos, de cierta posición política, pues nos dejaba de lado, ¿no? Entonces me pareció una gran libertad religiosa, el hecho de que la gente pudiese expresar su fe y rezar, yeah, en todas partes, y que la fe formase parte de la vida cotidiana, ¿no? Y fue justamente la relación con Ali Pakdaman, con un islámico de Irán, el que abrió para mí esa pregunta, que era justamente sobre quién es Dios para los musulmanes, historia sobre la que podíamos hablar muy largamente, yeah, pero que ilvanó toda esta pasión mía.
Pues eso,
por
conoces
conocer
a personas, viajas, vas en el metro, hablas con una persona, y de pronto surgen preguntas. Que son las que te hacen salir de tu trinchera, de tu sofá cómodo, donde todas las respuestas están prefabricadas, donde todo se sabe de antemano, y empiezas una aventura muy interesante, que es intentar comprender mejor un mundo para el que las respuestas antiguas ya no sirven.
Ojo que cuando uno dice yo a esto no tengo respuesta, se enfrenta también a un cierto rechazo.
Ya. ¿Por qué?
Bueno, porque la audiencia a veces quiere respuestas cerradas, porque ya las respuestas cerradas nos dan seguridad.
Ya, pero es una seguridad que rompe la aventura humana del conocimiento y del misterio que tienen las
y
cosas.
Y que no es real, es,
claro,
una seguridad.
O sea, a mí alguna vez me preguntan, ¿tú por qué en tu programa dejas cosas abiertas? Digo, porque las tengo abiertas.
Porque están.
Porque están abiertas, y a veces hay que reconocer que uno no tiene respuestas para todo, y eso no es malo, eso es bastante interesante. Estamos hechos de pregunta, de búsqueda, ¿no?
Aquí en este libro pues se abordan cosas que están abiertas, muy concretamente, la crisis de los refugiados, la crisis económica, la relación entre el Islam y el cristianismo, el terrorismo yihadista, pero hay un par de temas sobre los que te doy 2 minutos. El, sí, tema de las fake news, de, sí, las que hablamos últimamente mucho, las noticias falsas, y el tema de la inteligencia artificial.
Bueno, yo hay dos cosas ahí que me han parecido interesantes, que tienen mucho que ver con lo que venimos conversando. Las fake news tienen éxito, no porque haya poderes, que los hay, fabricándolas, sino porque cada vez nosotros buscamos más, en lugar de la aventura del conocimiento, la protección de la tribu. O sea, las fake news existen porque uno busca lo calentito de la tribu, ¿no? Entonces, uno está tan inseguro en esta aventura del conocimiento que dice, que me cuenten, aunque sea mentira, los míos, cómo tengo que entender el mundo. Y eso es una cosa apasionante. Y luego el tema de la inteligencia artificial es un reto apasionante, porque en este mundo en el que todos son preguntas, o muchos son preguntas, la inteligencia artificial nos hace preguntarme, vamos a ver, si hay un cacharro, un algoritmo que es capaz de procesar mucho más rápidamente que yo, una serie de datos, dar respuesta más rápida que yo, ¿yo qué aporto? ¿Qué es lo propio de lo humano? ¿Es el afecto? ¿Es la pregunta por el sentido? Yo creo que estamos en un momento apasionante.
Muy, muy interesante.
Muy interesante.
Muy interesante.
Y la inteligencia artificial nos hace preguntarnos, ¿pero yo qué hago de diferente? ¿Por qué puede ser interesante contar con hombres si ya hay máquinas que hacen muchas cosas sustituyendo a los hombres?
Las grandes preguntas que se plantean siempre, pero que se han planteado sobre todo en la historia reciente, a raíz de la aparición de la imprenta en el momento Gutenberg, y a raíz de la revolución industrial en el momento de la sustitución del hombre por las primeras máquinas. Y estamos en otra, sí, en otra de estas dimensiones. Por lo tanto, un momento apasionante.
Sin duda.
Es el libro de Fernando de Haro, La ventaja de mirar insistentemente una lata de sopa, de la editorial Encuentro. No os lo perdáis.
Gracias, Cristina.
Y uno que miraba insistentemente todo, no necesariamente solo las latas de tomate Campbell, era Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, que visitó mucho España y sobre el que hay montones de leyendas nada verdaderas y algunas veces atribuciones falsas. Por ejemplo, en el centro de Madrid es muy divertido ver un montón de bares que se reputan con la siguiente frase: aquí no estuvo Ernest Hemingway, porque muchos de ellos afirman que era lo contrario y en realidad el autor nunca había estado ahí, y porque es un poco aburrido ver que en todas partes hay fotografías de Hemingway. Bueno, pues la propaganda franquista, parece ser que fue la propaganda franquista, quiso que Hemingway se constituyese como un icono de las fiestas de San Fermín. Es cierto que sentía verdadera pasión por los toros, por la cultura española y por Pamplona, pero dicen que también a ese respecto, lo relativo a Pamplona y a los Sanfermines, no todo lo que se conoce sobre él es cierto, y nos lo cuenta nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Pues esos son los cánticos de la fiesta española más universal, los Sanfermines de Pamplona. El periodista y escritor navarro Miguel Izu ahonda en su libro Hemingway en los Sanfermines en la historia y leyenda que rodea a la intensa relación entre el escritor norteamericano de la generación perdida con la ciudad de Pamplona y su fiesta de julio.
Es exagerado decir que todo se debe a Hemingway. Lo que sí es cierto es que Hemingway viene en un momento importante, y es cuando se está desarrollando el turismo, ¿no? Porque hasta los años 20, hasta después de la Primera Guerra Mundial, pues realmente el turismo era algo muy minoritario, ¿no? Solo las clases acomodadas podían permitirse las vacaciones. A partir de esa época, pues empieza, digamos, el turismo de masas, que irá desarrollándose cada vez más. Pues realmente él viene aquí y él escribe su libro y se hace famoso cuando empieza ya a lanzarse el turismo de masas, ¿no? Él contribuye, evidentemente, a que parte de ese turismo venga a Pamplona.
1923 fue el pistoletazo de salida para Hemingway y su pasión por los toros y por la cultura española, como nos cuenta Miguel Izu.
En el año 23, en primavera, viene, ve varias corridas de toros en Madrid y otras ciudades, y la verdad es que se entusiasma con los toros, ¿no? Y por eso, pocas semanas más tarde, viene a Pamplona porque le dicen que aquí hay una de las ferias más importantes de la temporada, ¿no? Y bueno, en Pamplona pues ya no solo ve los toros, ve otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el encierro, bueno, pues el ambiente, la música, la juerga, todo eso también le gusta mucho, ¿no? Prácticamente desde que descubre España y descubre los toros y tal, él ya empieza a pensar en escribir sobre todo ello. Tarda unos años en los que se documenta, pero en el año 32 publica Muerte en la tarde, ¿no? Que es pues prácticamente un tratado de tauromaquia, pero lógicamente desde el punto de vista de un norteamericano, ¿no?
Izu desmonta varios de los mitos y leyendas sobre Hemingway, entre ellos el de ser el primer foráneo que se acercó a la fiesta de los Sanfermines.
Que se suele decir muchas veces que Hemingway fue el primer guiri que vino a los Sanfermines, que fue el descubridor, que fue el que dio la noticia de los Sanfermines fuera de Pamplona, como si antes de él no se conocieran, y la verdad es que yo he encontrado muchos testimonios y los pongo en el libro, de que realmente los Sanfermines empezaban a ser ya conocidos a nivel internacional antes de que viniera Hemingway. Es decir, Hemingway viene porque ya empiezan a ser conocidos.
A lo largo de su libro, Izu va desgranando muchas anécdotas sobre el autor de Por quién doblan las campanas o Adiós a las armas.
Es una de las pequeñas leyendas que hay sobre Hemingway, es que corría el encierro y que le cogió un toro y tal. No, bueno, en realidad Hemingway en el encierro era más espectador que otra cosa. A él lo que le gustaba realmente era intentar torear a las vacas envoladas, ¿no? Que es un espectáculo que tiene lugar justo a continuación del encierro, y hay fotos incluso suyas, ¿no?, de intentando torear con una capa o a veces con una prenda de ropa y demás, y ahí sí que las vacas le voltearon varias veces, ¿no? Y esa es la noticia que se expandió y concretamente llegó a la prensa norteamericana, ¿no? Y la noticia era, bueno, que un escritor americano había salvado su vida milagrosamente ante los toros, ¿no? Bueno, realmente lo único que había pasado es que le había cogido la vaca.
Hemingway fue feliz en la casi decena de veranos que aterrizó en Pamplona, aunque eso sí, su carácter no era nada fácil.
Era un hombre difícil con un carácter muy complejo, realmente, y entonces, pues por lo visto podía ser una persona encantadora a ratos, muy amigo de la gente que le caía bien, pero a otros ratos, pues realmente, pues podía ser insoportable, ¿no? Y sobre todo si estaba con gente que no le gustaba, pues era capaz de ser muy grosero, ¿no? También dicen, en fin, pues eso, que tanto a sus amigos como a sus mujeres, porque tuvo cuatro, se casó cuatro veces, pues que no siempre los trataba demasiado bien.
Hemingway en los Sanfermines, Miguel Izu, editorial EUNATE.
Hemingway, ¿os gusta Hemingway, Diego González?
Sí, sí que me gusta. No he leído mucho, solo leí, creo que es El viejo y el mar, si no me equivoco, hace tiempo.
Quizá sí, uno de los más bonitos.
Pero no he leído mucho de Hemingway.
Yo leí también Adiós a las armas, creo, en su día.
Qué bonito.
Me recuerdo leerlo en un camino de Santiago y me encantó, me encantó.
Bueno, pues tenemos que poner la rúbrica final, que siempre nos sobresalta.
Sí.
Por cierto, empieza una semana muy interesante. Séptima semana de protestas del campo, contracturadas en Ponferrada, León, Ávila, Mallorca,
no
Menorca. El martes habrá Consejo de Ministros y allí luz verde a la ley de libertad sexual. Es un empeño de Podemos muy importante. Ya veremos lo que nos depara, que para mí que vamos a tener entre disgusto y risa. Y recordar que ayer han hecho los funerales, vaya, de don Eduardo Garbalena Crespo, el militar fallecido en la patrulla Águila, una parte de nuestro ejército que nos ha llenado de pena. Un abrazo a su familia desde aquí.
Hay una reunión, Cristina, en Bruselas muy importante de los ministros de Sanidad para poner sobre la mesa medidas urgentes y analizar la situación del coronavirus. Por cierto, que en estos momentos llevamos ya 73 casos aquí en España, en Extremadura y Castilla-La Mancha los últimos, son ya 13 comunidades, el 90% de ellos son casos importados de zonas de riesgo, hay 9 que no se sabe todavía el origen del foco.
Y ya que estamos con el tema del coronavirus, ha sido lo que más ha preocupado a nuestros oyentes este fin de semana. He ido recogiendo sus opiniones en el WhatsApp del programa, podemos escucharlas.
Pero aquí no vemos que se esté tratando como en otros países. Yo creo que tendrían que tener un poco más de control. No sé si es alarmar o no es alarmar, pero lo que se ha de ser es realista.
Oyendo al ministro de Sanidad se me ponen los pelos como escarpias.
Me aconsejaría el doctor o quien esté cualificado para ello no viajar por prudencia.
Que la gente sea sensata, que no vayan a los servicios de urgencias porque si tuvieran el problema podrían contagiar a otras personas.
Estoy ya un poco hartita de oírlo a todas horas en los telediarios, en las noticias, en todos los programas.
Creo que es un alarmismo excesivo, coronavirus.
No es un virus más grave tal vez que otros, pero sí más contagioso.
Bueno, concretamente a lo que preguntaba ese oyente de si se podía viajar o no, hoy hemos contado la historia, lo tenemos en cope.es, de un grupo de alumnos que se han ido con sus profesores a Roma a lo largo de una semana, que van a estar allí, y por el momento no han dado ningún viso de alarma.
Bueno, es pronto, este acaban momento de salir, o sea que habrá que ver qué ocurre.
Eran llamativas las declaraciones de ese profesor, que decía que Roma estaba completamente vacía, que ellos estaban solos en el hotel. Y bueno, que no había colas en ninguno de los
claro,
sitios.
No hay turismo.
Y me gustaría contaros un tema que ha salido hoy en los periódicos. Se trata de unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha abierto la veda contra las llamadas cajas de recompensa o loot boxes de los videojuegos. Ha sido una noticia un poco sonada porque el ministro, en una de sus exaltaciones sobre su propia ignorancia, ha empezado a arremeter contra los videojuegos en el sentido de, bueno, estas loot boxes, que ya lo hemos tratado algunas veces en el programa, son uno de los sistemas que utilizan los videojuegos por el que ganan un poquito más de dinero y se pueden obtener ventajas que
¿pero
al final
qué son las loot
boxes? No tengo ni idea.
Tampoco.
Tienes es un sistema en el que tú compras, digamos, una caja sorpresa en la que dentro hay un contenido. Un contenido que no afecta en nada a lo que pueda suceder en el videojuego. En concreto, lo que quería el ministro Garzón era regularlo.
No entiendo nada de lo que me ha dicho.
Yo estaba pensando en esos paquetes regalo que son sorpresa, un fin de semana de tapas en no sé qué, ¿no?
Y no sabrías a qué restaurante vas a ir, sí, por ejemplo. Sería un restaurante sorpresa.
¿Pero eso viene unido al videojuego?
Esto viene unido al videojuego, que es una medida que desde Bruselas han querido imponer a todos los países para que no se pueda comprar. O sea, los chavales lo que quieren es, en el videojuego, tener más contenido, digamos. Un traje para su personaje más guay. Armas distintas, vale, colores distintos. O sea, una cosa que no vale para nada y que el ministro Garzón sostiene que es la manera de fidelizarse a los videojuegos de todos los chavales. Entonces, era por hacer un matiz en lo que ha dicho el ministro Garzón.
Te parece que no tiene razón y que no es esa la razón.
No, me parece no. O sea, el dato que da él concretamente es un jugador que dispara mejor, que mete más canastas, y luego otro dato que da es una niña de 15 o 16 años pide a su padre 10 euros y otros 10 y otros 10. Y habría que decirle al ministro Garzón que si un padre le quiere dar a su hijo 10 euros y otros 10 para que se los gaste en internet, lo hará el padre. Que no es el problema del gobierno el que tenga que decir si el padre le deja al hijo dinero o no. Ya se están metiendo otra vez, pues como con el tema de la educación, en lo que tienen que hacer los padres en sus casas con los niños. Sobre todo cuando está hablando...
Eso les gusta mucho.
Sí, pero es que no tienen idea de lo que está hablando. Porque claro, dice, no vamos a comprar, que los niños no compren loot boxes que no valen para nada. O que, en el caso de Garzón, que valen para todo, que crean un sistema de fidelización, que no es verdad. En este caso, los videojuegos, el sistema
pues
de fidelización es por buen contenido.
Pues que entienda el ministro Mikey, que es el que entiende de este asunto, porque yo no.
Entonces dice que los van a convertir en comportamientos compulsivos a los niños. Bueno, pues darle un dato a nuestros oyentes de que no hay para tanto. De que si tu hijo te pide comprar unas loot boxes en los videojuegos, que no cunda el pánico. Que no es, no se tiene por qué no es juego de azar, no es jugar a la ruleta en un casino.
Bueno, pues aquí hemos llegado al final, ¿eh? Y nos despedimos hasta la semana próxima a las 10, las 9 en Canarias. Muy feliz tarde todavía con los compañeros grandiosos de Tiempo de Juego. Adelante con todos estos muy buenos compañeros que te acompañarán durante la semana.
Con el Madrid-Barça, que es esta noche.
Exacto, está Diego ahí apretando los puños con su Barcelona. Marcio Ortega y Jesús García Ercilla han llevado el programa. Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria y Juan Amaro lo han hecho. El control era de Álvaro Español, el central de Marcos Manchado y Cristina López. Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Me está costando trabajo ver cuál es la relación entre la comisión delegada del CNI con la Agenda 2030. Pero
¿imaginas que hace 3 meses Sánchez hubiera dicho que Pablo Iglesias iba a sentar en la comisión del CNI? ¿Algún agente occidental se va a fiar de España?
Mali es uno de los países con más porcentaje de mutilación genital femenina.
Ahí se lleva bastantes años en España, sabe lo que es ser víctima. Vive en Toledo e intenta que las niñas malienses no sufran lo que ella.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde... En la radio, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Hoy a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Aprueba pero podría obtener mejores notas y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar. Imparten cursos ahora en Semana Santa. Aprovecha la oferta del 40 aniversario. Entra en institutopascal.com.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles.
Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos.
Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10.
Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.